vamos a hacer como un levantamiento de una información muy importante y es saber un poco desde su perspectiva cuáles han sido los resultados que ha tenido STEM en cada una de sus instituciones. ¿Listo? Vamos a hacer un primer ejercicio que es por escrito. Les voy a pasar una hojita, porfa, para que por favor iniciemos de sus primeros datos. Y después vamos a tener como un momento de discusión en el que vamos a ampliar esta información.
Nos dijeron que eran 9. ¿Hacen falta? ¿Y ellos vienen ahorita? Ah, bueno. Entonces, como decía mi compañera, la idea es recoger una información del impacto que han tenido pues algunos proyectos de aquí del parque. Y el primer momento es este, que va a ser como más individual, para que respondan individualmente y luego agruparlos.
Hay algo muy importante que les pedimos que tengan en cuenta, es que este ejercicio, digamos que vamos a trabajar información relacionada con lo que ustedes trabajaron en STEM, pero digamos que la pueden responder abiertamente, es decir, si tienen alguna sugerencia, algo que de pronto les pareció que dentro del proyecto STEM como que tenía que mejorar, lo pueden mencionar también abiertamente y no hay ningún problema. ¿Numeral 2 de qué
parte? El 5.
Ah, porque ustedes están mencionando en el numeral 4.
Sí,
están palabra. Mencionando una palabra por, digamos, para describir. O sea, pueden poner hasta 3 palabras para describir la situación. Entonces, ya ampliar la información en el numeral 5.
De igual forma pasa en el 6 y en el 7, y en el 8 y en el 9. Bueno, entonces habiendo terminado el ejercicio individual, ahora vamos a hacer el grupal, y el grupal vamos a hacer dos grupos, por lo que habemos solamente seis. Conformamos dos grupos entonces, pero que no queden de los mismos municipios, ¿listo? Entonces que los de Cucunoa queden uno en un grupo y otro en otro grupo, y los de Mali uno en un grupo, otro en otro grupo, y ustedes pues conforman la parte también.
Sí.
¿Listo? Entonces quedaría uno de Cucunoa, uno de Madrid y uno de Cachetá o Soacha. Sí, es Soacha, ¿cierto?
Ah, sí,
Soacha.
¿Y alguien que pase allí?
Lo que harían los dos de Madrid.
Profe,
pase por favor para allá.
Sí.
Profe de Gacheta, sí, sí, de Gacheta. Pase por favor para allá. Y el profe de Madrid, entonces que pase para allá.
Es para que queden diferentes.
Listo. Entonces mi compañera les pasó otra nueva hojita. Con cinco preguntas, también en la misma lógica, una palabra que describe la situación y abajo la descripción de esa palabra como tal, un poco más detallada, pero esta vez ya no lo vamos a hacer tan individual, sino que vamos a hacer un proceso más de discusión al interior de cada uno de los dos grupos, ¿listo? Y llegan a un consenso que es lo que van a poner allí en la hoja, ¿listo? Entonces podemos empezar. Al final, cuando terminen, pues vamos a dejar un tiempo, y cuando terminen vamos a hacer, escogen uno por cada uno de los grupos y hacen una pequeña presentación de lo que pusieron en la hoja.
Entonces, vamos a socializar un poco las respuestas de cada uno de los grupos. Teníamos en primer lugar identificar cuál era la situación actual, la situación inicial, perdón, que estaba viviendo el grupo de interés que participó en el proyecto. Entonces, pues, ustedes por este lado, que
pues por este lado nosotros colocamos como palabra apatía, porque tanto docentes como estudiantes pues mostraban apatía frente a la estrategia planteada, lo cual generaba indisciplina y bajo rendimiento académico, ya que se abordaban las clases desde el enfoque tradicional.
Bien, ¿y ustedes?
Desconocimiento, porque desafortunadamente en las provincias más alejadas de las grandes capitales, las nuevas tecnologías y el uso de herramientas no nos llegan fácilmente. Entonces, en la provincia, en el municipio, no se conocía ni el modelo STEM ni el uso de la robótica como herramienta para enseñar las matemáticas.
Perfecto.
Ok, a partir de la implementación del proyecto STEM, ¿cuál fue el aspecto relevante que ustedes identificaron que aportó a ese grupo de interés?
Nosotros colocamos la apropiación, o sea, a partir de la innovación del programa se logró la apropiación de las matemáticas y su interdisciplinaridad con otras asignaturas.
Nosotros más que una palabra colocamos dos para poder describir que es trabajo colaborativo. Entonces el juego de roles que se evidencia o que se lleva a cabo en la implementación del proyecto STEM lleva a que los estudiantes mejoren sus habilidades, tanto cognitivas como de comportamiento y vivencias con los compañeros. Adicionalmente, se fortalecen las relaciones interpersonales dentro y fuera del grupo de trabajo.
O sea, ¿consideran que se fortalecen tanto habilidades académicas como habilidades blandas, ¿sí? Como sociales y de relacionamiento? Bien. A nivel ya específico, digamos, de resultados y logros del proyecto que lograron identificar.
Pues nos unimos un poco a la respuesta que daba el compañero, es que por medio de integralidad, porque por medio del proyecto se logró trabajar aspectos relacionados con la formación integral del estudiante, como la parte psicosocial, la autonomía, el trabajo colaborativo, la parte comportamental y la parte de los valores.
Y nosotros acá en la discusión llegamos a la conclusión que la palabra que nos resume esa parte final es la apropiación. Entonces, los estudiantes adquieren habilidades en la solución de problemas, planeando, organizando, ejecutando y evaluando situaciones. Además, llegan a una apropiación de los conocimientos realizados o necesarios para realizar cada uno de los diferentes retos.
Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer unas preguntas en las que sí queremos que pues en lo posible participen todos dándonos sus respuestas. Responden un poco más como a la lógica de cómo se dio el proyecto en cada una de sus instituciones. Vamos a iniciar hablando un poco de lo que fue la construcción del proyecto y en ese sentido quisiéramos saber cómo fueron convocados, cómo llegaron ustedes al proyecto STEM.
En el caso de Madrid, digamos que la convocatoria fue algo tortuosa. Tuvo tres líderes inicialmente, los cuales desistieron dos, luego quedó una profesora, pero ya por cosas de provisionalidad salió. Yo trabajé. Entonces, cuando fueron a reemplazar a sus profesores, me llaman a mí en el segundo año a ser partícipe del proyecto. Y para el tercer año, la profesora sale y entra la profesora Diana.
Okay. Y ya estaba formulado, ya está.
Digamos que la parte del primer año nosotros la desconocemos totalmente porque no participamos de él. Ya desde el segundo año sí estoy yo presente en el proyecto.
Vale, ¿y los otros profes?
En la normal de Cachetá nos llegó a través de una convocatoria. Creo que la Secretaría de Educación, el convenio aquí con la universidad, hicieron una selección, una focalización. La normal fue focalizada y con la compañera que desafortunadamente no nos puede acompañar, pero que sigue vinculada al proyecto, estuvimos incluso los dos en las dos semanas de capacitación, los dos recibimos la capacitación tanto en lenguaje natural como en NXT en el 2014 y a lo largo de los tres años hemos venido trabajando con sexto, séptimo, octavo, noveno y hoy en día los primeros estudiantes están en décimo.
Cuando llegó el proyecto a la institución en la que tú trabajas, ¿ustedes participaron de la construcción del proyecto en algún momento o digamos que ya venía todo listo?
Al final en cada sesión se hacían las actas respectivas y se tomaban sugerencias de los docentes que posteriormente fueron tenidas en cuenta para la modificación de las guías. Y como hablamos hace un momento, las primeras guías eran totalmente en inglés, se demoró un poquito el proceso mientras hacían la traducción de esas guías para aplicarlas a los muchachos, eran demasiado extensas. Entonces se fueron tomando puntos de vista los diferentes docentes participantes y se redujeron un poco esas guías para sacar como una primera versión modificada o reducida. Y así cada año iba sucediendo lo mismo, hasta llegar a las guías que tenemos hoy en día, que aún son extensas, pero no son igual de extensas que las iniciales, las que están en la plataforma.
¿Te profibas a decirlo ahorita?
Pues a contar lo mismo.
Sí, cuéntanos.
Pues yo no estoy desde el comienzo, igual yo soy de biología. El proyecto llegó a la Secretaría, lo que yo sé es que llegó a la Secretaría de Educación y debido a que Cazulca presentaba bajos niveles en las pruebas de matemáticas, entonces decidieron que la robótica o el proyecto de robótica iba a ser bueno pues para subir estos índices. Inicialmente entraron los dos profesores de matemáticas, vinieron, recibieron la capacitación acá, pero no sé cómo sería el proceso de ellos. Uno se retiró a las dos semanas que inició el proyecto, se retiró y quedó solo uno. Y hace dos años, también el año pasado, seguíamos el profesor de matemáticas, uno de los profesores, y yo había entrado pues, a reforzar el trabajo. El año pasado se incapacitó el profesor de matemáticas y quedé solo yo al frente del proceso.
Okay.
En este momento estoy sola. No.
¿Y ustedes consideran que es importante que participen dentro de la formulación, digamos, de los proyectos que se van a implementar?
Es que hay como dos procesos. Uno en el que se construye el proyecto y dice, ah, vamos a desarrollarlo de esta forma, que nosotros le llamamos formulación. Y hay otra parte que ya es el proyecto creado y lo llevamos a los territorios y lo desarrollamos, que eso lo llamamos nosotros en el de ejecución. Entonces, en esas dos fases, nosotros hablando solamente en el de formulación, o sea, la construcción del proyecto, ¿qué papel creen, quiénes deberían ser los actores que participen en esa construcción de este proyecto? Por ejemplo, el de STEM.
O sea, por ejemplo, que estemos, o sea, que se tenga en cuenta los docentes en la construcción debido a que pues, los contextos son totalmente diferentes. Entonces, de pronto, como unificar eso y lograr que todos vayamos como para el mismo lado. Entonces, pues, bueno.
Los docentes, ¿quiénes más?
Pues estaba recapitulando lo que estábamos hablando hace un momento ¿con quién? Con
Viviana.
Con Viviana, que es precisamente lo que tenemos ahí, porque inicialmente el proyecto es de ejecución. Porque incluso se compra el paquete de guías, ya es todo diseñado, no solamente era aplicarlo, pero se está transformando en que los docentes, como dice la profe, lleguen a construir sus guías contextualizadas, para que la guía del proyecto esté más sentada, más focalizada en las necesidades del contexto.
Sí.
Porque los términos que se utilizan ahí, la extensión de la guía, la cantidad de lectura, es muy elevada porque como es una guía que prácticamente es estandarizada a nivel mundial y nosotros estamos, a nivel Colombia, estamos muy por debajo de los estándares mundiales, pues entonces sí es conveniente que al momento de diseñar un proyecto se tenga en cuenta la persona que lo va a ejecutar para que quede directa, o sea, quede contextualizada donde va el proyecto va a ser aplicado. Con eso no hay fluctuaciones y la información que se recoge va a ser información verídica.
Entonces sí entiendo eso, los docentes y la persona que lo va a ejecutar, o sea, los que van a estar dentro del desarrollo del proyecto, serían los otros actores que deberían participar en esa construcción. ¿Listo? ¿Quiénes más?
Pues yo considero que con eso basta porque, o sea, de pronto un experto para que nos revise lo que estamos haciendo y diga que sí es pertinente. Y dos...
Un experto en el tema.
Sí, un experto en el tema para que nos diga sí, eso es o no es, o cámbialo por tal manera. Y lo hacemos. Igual nosotros debemos estar ahí porque nosotros conocemos a los chicos. Sabemos qué les gusta, digamos, lo que decía el profesor. Era muy extenso, lo que nos permitamos es algo más dinámico para que ellos no se aburran y no se vayan a desmotivar tan rápido.
Okay.
Claro, diría también que los estudiantes, o sea, ya hay estudiantes que han participado, ya más o menos conocen como una metodología. Es muy enriquecedor lo que ellos tienen para aportar. También ya al menos un representante por colegio. De los estudiantes
que ya han participado en este
proyecto. Y los directivos docentes, porque pues también ellos son los que nos dan los tiempos, los espacios, los recursos, entonces también serían esos dos temas.
¿En qué componentes o de qué forma podemos evidenciar en dónde está el conocimiento que pone la universidad en este tipo de proyectos y en dónde está el conocimiento que aporta la comunidad?
Pues el conocimiento en este proyecto yo lo vi cuando lo capacitan a uno en el acompañamiento que hacen, las visitas que hacen, eso por parte de la universidad y ya de nosotros después cómo ajustar a las necesidades ya propias de nuestro salón de clase.
Pero digamos que sí es fácil y poder identificar, o sí, sea, sí, sí hay un...
En este caso,
es visible el aporte científico que se hace desde la universidad,
claro, sí, claro,
en las comunidades. Bien. ¿Qué técnicas o herramientas ustedes pueden identificar que fueron aportadas por el proyecto STEM?
Técnicas de facto.
Metodologías, formas de...
El modelo como tal, el mismo STEM, es un modelo que para nosotros en las provincias es... Creo que incluso a nivel de todo el grupo es un modelo nuevo. Es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática en un solo paquete. Y cómo a través de una herramienta como es un robot o la robótica se puede llegar a que el estudiante aplique unos conceptos y unos conocimientos matemáticos que generalmente los mecaniza, los memoriza. Pero si lo hace de esta forma, entonces el conocimiento va a ser más duradero porque ya el estudiante no los memoriza, sino se apropia de ese conocimiento.
Sí.
Sí.
Y esas herramientas, ese conocimiento, ¿fue fácil de apropiarlo, de tener ustedes entenderlo, o de los niños, fue fácil o les tomó un tiempo?
Yo creería que ahí hay un tiempo para romper un paradigma. Veníamos acostumbrados a una educación tradicional y de pronto nos tocó cambiar la metodología, incorporar las tecnologías y hacer ambientes más dinámicos e interactivos.
Y además, pues eso también depende mucho, los niños no tanto, los niños son muy, se adaptan muy fácilmente,
muy fácil.
Pero cambiamos las cosas y ellos responden al cambio. Ya uno de profesor sí es el que como que le cuesta, y no solo a uno sino a los compañeros, les cuesta, o sea, nosotros, por lo menos en mi caso, yo encontré mucha resistencia en mis compañeros frente al proyecto. Y pues también es mirar que depende de uno, porque uno muchas veces está trabajando bajo un enfoque de STEM, pero como no conoce, pues no se da cuenta, ¿sí? Yo he visto profes que mezclan las materias que STEM propone, pero ellos no son conscientes de que están aplicando ese tipo de metodología.
Okay.
Entonces eso, también yo veo que uno de los impactos del proyecto es como ya empezar a incluir en Colombia este tipo de metodología, que es muy enriquecedor, y como conocerla, ¿no? Hacerlo más, una decisión más consciente y más organizada.
Okay. Hablaban también ahorita en el ejercicio anterior que también se desarrollaban habilidades blandas en los chicos. En ese sentido, ¿el proyecto también les aportaba como ciertas metodologías o técnicas para que pudieran desarrollar esas habilidades blandas en los chicos? ¿O fue más bien un ejercicio que estuvo implícito dentro de la ejecución del proyecto?
Dijo el chiste, las dos cosas. Sí, porque en el modelo viene como estructura básica el juego de roles. Entonces se asigna, este es su rol, esta es su actividad, pero igual tiene que estar haciendo un trabajo en equipo. No es solamente su parte, no. Tiene que estar pendiente de su trabajo y de que su trabajo aporte al cumplimiento de un objetivo común. Entonces, esa parte la fortaleció el proyecto. Y la otra ya se vino dando a lo largo de la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque los muchachos ya salieron perdón la expresión, de la rosquita, del grupito ahí. Ya se fueron saliendo del grupito, ya se empezaron a mezclarse con el compañero de atrás, con uno que a mitad de año no sabía ni cómo se llamaba, nunca le había cruzado un saludo, pero entonces se fue dando a lo largo del desarrollo del proyecto y por la misma estructura del cambio de roles, de equipos. Cada vez un equipo, usted es un rol, esta semana tiene un rol, la próxima semana tiene otro rol, y así sucesivamente. Entonces una cosa llevó a la otra.
Vale, digamos si todos pueden describir un impacto o algo bueno que haya dejado el proyecto en sus niños prácticamente, en los que recibieron como tal el proyecto, los beneficiarios directos que fueron los niños. Ustedes también, digamos, se beneficiaron en cierto modo de la metodología, de las herramientas, de conocer, digamos, algún mecanismo nuevo, pero de los niños que hayan desarrollado, digamos, algo adicional o que ustedes ven como positivo.
En el caso del colegio, nosotros tenemos especialidades en la parte de grado décimo y grado 11. Entonces, los estudiantes que han estado en robótica, se les facilita la programación para grado décimo en electrónica. Ha sido como una de las ventajas que nos ha aportado el proyecto para el desarrollo de la especialidad.
Ok.
Profe.
Autoestima. Ellos están muy propensos a que no se valore como tal. Entonces, pues las mismas oportunidades que ha ofrecido el proyecto de interacción con otras instituciones, ya eso a ellos les da cierto estatus que refuerza mucho la autoestima en ellos.
Tolerancia. Por el mismo contexto en el que viven, o sea, Cazuca es una de las zonas de mayor violencia que hay en Cundinamarca. Entonces, como que ese trabajo en equipos, como que aprender a valorar lo que el otro dice y a respetar lo que el otro dice, la diferencia de opiniones y todo eso, ha generado que los niños valen también como su agresividad y su estudio, entonces ya han mejorado en ese trabajo.
Los aportes han sido, desde la perspectiva de la institución, han sido bastantes, pero sería bueno resaltar la responsabilidad, porque como el objetivo final es el reto, y el reto no es la calificación ni la tarea de uno, sino la tarea del grupo, y ahí no se califica fue que Pepito Pérez lo hizo y Juanito no. Entonces, como cada uno es responsable de una parte, entre ellos mismos aprenden a ser responsables para que cada uno haga su aporte y así el objetivo común sea alcanzado.
Profe.
Pues, yo creo que Honestamente, yo hasta ahora ingreso al programa, pero lo que he visto, lo que yo mencionaba de esta manera, es que, por ejemplo, yo en el área de tecnología he trabajado con los chicos algo de programación, pero ya en Scratch o en Code, y sí he notado que, lógicamente, los que ya han estado en robótica han desarrollado un poco más la parte de su pensamiento lógico, la parte de desarrollo de la programación. Entonces, sí veo beneficios con esta metodología.
Bien. Y ahora, ¿qué impactos? Porque no todo es bueno, ¿no? Hay cosas también que hay por mejorar. ¿Y qué impactos creen que han sido, digámoslo así, negativos, que no han sido buenos para los niños? ¿Qué impactos negativos creen que han habido? ¿O qué posibilidades vemos en los niños que hay que fortalecer más y que el proyecto quizás no las fortaleció también, que se esperaban como expectativas, ¿no? Porque unas cosas son las necesidades que tienen los niños frente a, otras cosas son las expectativas que tienen ustedes frente a que desarrollen los niños. Entonces, digamos, en ese tema, ¿qué negativo ven?
De pronto a nosotros nos faltó una parte de como el fortalecimiento del proyecto de vida, o sea, porque de pronto los chicos están viendo como la robótica como actividades que se llevan, se hacen para mejorar las matemáticas o otras cosas. Pero como que no les está proyectando hacia el futuro, como mire que de aquí pueden llevar hacia eso. Entonces si de pronto faltó eso, como demostrarles a ellos, mire, ustedes pueden irse para este lado, por este lado, porque tienen fortalezas para eso, como mostrarles el camino.
La cantidad de de estudiantes beneficiados, porque en el grupo numerosos, la normal, pues cuando división era muy numeroso, pero teníamos dos séptimos, solamente se podía trabajar con un séptimo, un sexto y un séptimo, pero los otros muchachos ahí venían, generaba el conflicto porque como ellos sí, como nosotros no, que por qué esto, que por lo que, entonces sería bueno tener en cuenta esa parte, que sea la causa para todo el conglomerado de estudiantes, al menos de ese lado.
Sí, profesor.
Sí, claro que esa no es propiamente una debilidad de STEM, es más una debilidad de las instituciones que no hemos sabido orientar STEM. Como rectores, de pronto, pues no. Ahorita ya uno piensa, bueno, tenemos que mirar cómo se involucra esto y que sea parte de una asignatura, de un área para que el estudiante, tras los beneficiados con eso, sientan como una apropiación y como una responsabilidad mayor frente a lo que están haciendo y no resulten desertando, resulten diciendo esto es como más trabajo. Y pues el chico como adolescente, pues él a veces le trata de sacar como el cuerpo a eso. Pienso yo que la única forma de mejorar esa parte es definitivamente que haya una articulación, un compromiso, algo dentro de la misma Secretaría de Educación para poderlo involucrar dentro de la malla de contenido, digamos, que sea parte de una asignatura o parte de un área. Y bueno, de pronto en las instituciones que tienen jornada completa, que llamamos la jornada extendida, que ya ahora está a las 4 de la tarde, poderle dar como esa fortaleza que requiere STEM para que, como precisamente esas horas adicionales que se trabajan entre semana, son, o sea, no deben ser como se está trabajando ahorita, que lo que los colegios han hecho es aumentar horas de clase, sino que la idea de esa jornada extendida o jornada completa es hacer proyectos que se puedan, que tengan aplicación. Las matemáticas, creo que son las cuatro áreas fundamentales: matemáticas, humanidades, inglés y ciencias naturales. Entonces, esto sería el proyecto ideal para poder montar una jornada extendida. El colegio que no lo tiene, o sea, que no tiene un proyecto definido, esto sería un proyecto ideal. Pero obviamente tendría que ser con el concurso de la Secretaría de Educación.
A mí me parece que el proyecto, pues yo no lo conozco inicialmente, pero lo que oí esta mañana también es que inicialmente llegó para los profesores de matemáticas, y creo que eso es una gran falencia, porque si eso llegara para todos los docentes, yo creería que en mi colegio hay mucho material o muchos docentes dispuestos a trabajar en robótica, pero desafortunadamente llegó para matemáticas y con los, digamos que con los errores que tuvieron los matemáticos, entonces nos los ampliaron y llegó a los profesores de tecnología.
Sí.
Del caso contrario, pues nosotros no estaríamos en este momento acá. Entonces creo que una de las cosas que deben fortalecer es que de pronto se dirija a todas las áreas. Y otra cosa que pasa en mi colegio es que nosotros tenemos salones muy grandes, o tenemos muchos estudiantes por salón. Entonces sí sería bueno que de pronto a la hora de fortalecer o de donar, se dieran un poquito más de kits, porque tenemos 3 o 4 para trabajar grupos de 45, 46. Y si ustedes lo que desean es que nosotros continuemos con esos procesos en nuestras instituciones, pues necesitamos tener una cantidad de legos necesaria para poder trabajar con ese tipo de estudiantes, con esa cantidad de estudiantes.
Respecto a, respecto al proyecto, salen o surgen una serie de conocimientos que genera el proyecto. Ya hablamos de unas habilidades blandas, unas literaturas, unos conocimientos que tanto llegan a los profesores como llegan a los estudiantes, ¿no? Con esos conocimientos, ¿ustedes consideran que se podrían generar nuevas soluciones a problemas que se encuentran como tal en las comunidades donde ustedes, o en los niños, o en las personas donde ustedes, no es que el colegio es como una gran comunidad, ¿no? Que donde están los padres de familia, donde están los niños, donde están una serie de directivos administrativos. ¿Ustedes creen que con esos conocimientos ustedes podrían desarrollar o solucionar, o los niños podrían solucionar otros problemas?
Pues sí, claro. Lo que pasa es que lo que yo te decía era, por ejemplo, las guías que nos llegaban tienen un lenguaje, pues obviamente de donde fueron creadas. Entonces de pronto había veces que como que uno no podía como contextualizarle a los chicos, mira, esto te puede servir. O sea, tocaba como rebuscar mucho, a mí me tocaba por lo menos, para poder decir, mira, es que esto te puede servir más adelante para esto, para lo otro. Y de pronto es como tener las guías, hacerlas y decir, bueno, basadas en lo que en realidad están viviendo los niños, ¿no? Básicamente.
¿Alguien más que quiera preguntar?
Pues en el contexto, para que esto funcione, tiene que haber eso, lo que yo les digo, un compromiso, unas ganas de hacerlo. Tanto en la Secretaría de Educación, porque es que a veces le sueltan a uno, bueno, reviéndase como puede, si puede, pues hágalo, y si no, pues déjelo así. Entonces, si la Secretaría, a través de los supervisores, de los directores de núcleo, le paran bolas a eso, se estandariza, o sea, ¿qué hay que hacer? Y que los rectores también estemos, pues, metidos en el cuento. Evidentemente, si el rector no le mete el hombro a eso, pues se va a caer. Porque los profesores empiezan a dejar solo al profesor que está orientando, casi que se vuelve a decir, hágase cargo de los chinos, ¿para qué se metió? ¿Sí? Entonces, yo lo que les decía, si no hay ese, si no se vende la idea de que eso es transversal, de que haya compromiso de inglés, de ciencias naturales, tanto así que en mi colegio ni siquiera los profesores de matemáticas fueron los que dirigieron el STEM. Ya, yo tuve la fortuna de contar con la persona que se puso ganas a eso y dijo, yo quiero hacerlo, y es de ciencias naturales, de biología. Los matemáticos ninguno quiso. Y en su momento la profesora de robótica, pues de informática, pues era provisional y tampoco, o sea, tampoco tuvo ni la voluntad ni las ganas de hacerlo. Entonces, gracias al empeño que le puso la profesora que inició, es que está vivo en el colegio, si no ya se hubiera perdido, por lo que le cuento. O sea, los matemáticos fueron los que menos le pagaron por eso. Allá fue diferente. Y hasta ahora es que se está tratando de que se transversalice, ya pues después de que llegó la profesora Patricia, que ha estado sin capacitación ni nada, pero como ahí al pie de la otra profesora ha venido como pegando ese cuento y ha querido hacerlo. Entonces, bueno, ya son dos. Pero por eso hablamos esta mañana del proyecto que tenemos con Viviana de ofrecer en las zonas esta capacitación en metodología STEM. O sea, que los profesores se capaciten de todas las áreas en metodología STEM. Entonces ahí sí ya de alguna manera se involucra al docente o al grupo de docentes para poder fortalecer eso, porque si no, siempre va a quedar ahí como una apéndice que no va a funcionar.
Vale. Vamos a hacer entonces las últimas dos preguntas, y una es respecto a proyectos similares Andestem que ustedes conozcan en la región o en el colo cerca donde ustedes desarrollan. Si existen proyectos similares que ustedes conozcan, que les hayan contado otros colegas de ustedes, o que ustedes hayan visto y que hayan tenido impactos también positivos o negativos, y que ustedes puedan referenciar. No conocen ninguno.
Algo similar que yo escuchaba de un compañero de la maestría es que trabaja con los chicos de la parte de Scratch y Arduino, que es muy similar. Ellos tienen...
Scratch y Arduino es el programa, es el software, ¿o qué es?
Scratch es el software.
Scratch es el software y Arduino es una tarjeta que tú compras y la programas y la conectas a... Él se puede decir que podía mostrarte el Bluetooth, y pues genial, porque ellos aparte no la manejo, ¿sí? Entonces, es lo único que he escuchado.
¿Y eso es un proyecto que está desarrollando?
Él lo desarrolla en el colegio.
Okay.
Me dije en los colegios que por lo menos contamos con puntos Vive Digital Plus. Tenemos muy buenas herramientas tecnológicas.
¿En los Vive Digital?
Sí, pero en los Plus. Donde tenemos a la innovación, por ejemplo, y nos, o sea, subutilizada. Nosotros tenemos una sala de entrenamiento con equipos, un ambiente gráfico y un poco de cosas, estudio de radio y televisión, que yo sigo insistiendo, bueno, hagamos algo con eso. Y no se le da el uso, o sea, eso fue una inversión que valió una millonada para cada colegio.
¿Y por qué cree, profe, que no se le da el uso a eso? ¿No les interesa la
por el analfabetismo digital que hay en las instituciones?
Desconocimiento de tecnología.
Claro, o sea, el que más sabe aprender el computador. No, mentiras, hay unos que son aventajas, pero... Entonces, sobre todo, por ejemplo, en primaria es crítico que... O sea, yo no estoy diciendo que estoy estigmatizando a mis profesores, no, eso es a nivel casi que de Estado, país. Sí, o sea, un profesor que no maneja una herramienta, ni siquiera una suite de oficina, la que sea, ya sea en Office o lo que sea, pues o sea, el atraso que tenemos es brutal. Cuando el profesor creo que mencionaba lo de las tabletas, que el ministerio, o sea, yo, a ver, no es que le esté haciendo propaganda Santos, que me faltaba, pero yo creo que este gobierno le metió mucho a la inversión en educación, en tecnología y en capacitación, pero no se ve reflejado. Allá entran los equipos y duermen el sueño de los gustos porque no hay quien los ponga a funcionar. Y casi que a uno le toca, oiga, que utilice las tabletas, háganme el favor y pónganse a funcionar. Yo les digo a mis profesores, este colegio tiene mejor dotación que cualquier colegio privado. Tiene siete aulas con tecnología, con tableros digitales, con conectividad, smart. Yo no sé qué lo creamos. O sea, ¿qué más le podemos pedir? O sea, ¿a quién echamos la culpa de que no seamos excelentes?
A
veces
lo que hace la gente es hacerlo de los que dicen para ir a alguna película.
Sí, después de eso. Igual, pero
pues yo también. Yo digo ahí que una de las carencias que tienen los pacientes es que ellos pueden formarse y saber cómo manejan las cosas, pero el momento de ir a coger la herramienta y utilizarla les da miedo, porque si la dañan, entonces ya hay un problema. Y hay veces que les da miedo porque a veces los estudiantes saben más que ellos.
Yo no sé, o sea, es posible que no. Yo inclusive les digo, mire, yo prefiero que se dañe esa vaina porque usted la usó, y no que se me dañe por no usarla.
Todos piensan así porque yo veo una cosa, los rectores allá me han dicho si dañan, entonces es falso. Eso es un requerimiento que algunos docentes deben y por eso no aplican, hasta en los medios de su aula de clase. Yo pienso que eso es un paradigma que hay que acabar. Y más que eso, yo creo que la Secretaría no ha diseñado alguna estrategia para exigir, por ejemplo, cuando se capacita un docente. En un diplomado, en una especialización, lo que sea, en una maestría, decirle, bueno, es que usted me tiene que demostrar que pone a andar su proyecto aquí. O sea, una devolución de lo que la Secretaría de Educación le invirtió, porque todos nos apuntamos a eso única y exclusivamente para que nosotros podamos subir en el escalafón y nos suba un poquito el sueldo.
Pero de ahí para allá no, dice, no, yo qué me voy a poner a eso. ¿Sí? Entonces, es un, por eso digo, o sea, si la Secretaría y la División de Calidad no exige por lo menos algún resultado a los que hemos de alguna manera sido beneficiados con estos programas de capacitación, pues eso se queda y se pierde. Por lo que le digo, esas capacitaciones se quedan exclusivamente para ascender en el escalafón y aumentar el plazo, pero no hay un valor que se retribuya de esa inversión que hace la administración.
Vale, otro comentario de otro. Y por último, ¿qué consideran ustedes que requiere el parque científico para desarrollar proyectos sociales que tengan mayor impacto y sostenibilidad, digamos, en el tiempo? Digamos, con una palabra o dos palabras claves que ustedes digan, ¿para qué le hace falta esto para que los proyectos tengan más impacto?
¿O estamos perfectos?
¿Apertura?
¿Apertura?
A mí me gustaría que existiera una incentivación por parte del docente. Digamos que hacer parte de este tipo de proyectos le da la posibilidad de hacer una especialización, digamos, con la Uniminuto, homologar créditos, hacer un tipo de motivación académica.
Okay. Igual para los estudiantes. O sea, un estudiante que pronto ya lleva 3 años en robótica, puede decir, mire, no se gradúa y tiene un cupo, o la mitad, paga la mitad, y por lo menos es un incentivo para los muchachos también.
Les decía que con Viviana tenemos la idea de llevar a las zonas, las cabeceras municipales por lo menos, estos diplomados ya más orientados, más bien a especialización o maestrías en metodología STEM. Porque realmente, o sea, tenemos que cambiar como el concepto de que STEM es robótica. O sea, es una parte, es una herramienta, pero que es la metodología la que nos deja el valor agregado. Porque los profesores realmente, si no programan, igual pues es conocer cómo funciona esto. Creo yo, habrán algunos aventajados que están en la parte de tecnología, en la parte de matemáticas, de física, que le jalan a la programación y le entienden, pero hay otros que no, pero por lo menos la metodología en lo que tiene que ver con el rompimiento de paradigmas, de que el estudiante vea el mundo de otra forma, eso es lo que tiene que llegar al profesor dentro de su metodología externa. Entonces, lo que queremos hacer es conseguir, bien sea en la especialización o la maestría, llámese metodología STEM, llámese herramienta TICS, bueno, alguna cosa de esas, pero poderla llevar allá. Y la mayoría de cabeceras municipales tiene donde realizar la maestría, por lo menos para 20, 30 profesores, porque tenemos las instalaciones.
Sí.
¿En dónde?
¿Algún otro? Respecto a lo que necesitaría el parque para poder desarrollar proyectos de mayor impacto.
¿No? Bueno, pues les agradecemos mucho, digamos, sus respuestas, sus aportes. Como les decimos, eso hace parte de una evaluación de impacto de esas tecnologías del parque. STEM es una de las tecnologías que nosotros vemos como potenciales para desarrollar por el parque y que pues queremos hacer una mejora, queremos ver en qué estamos fallando y pues es muy importante todo lo que ustedes nos han dicho. Entonces muchísimas gracias, ya los vamos a dejar aquí con Viviana nuevamente.